Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Venimos hablando desde temprano del acto donde fuimos las universidades convocadas ayer por Sergio Massa en el Teatro Gran Rex, quienes también van a apoyar ya de forma abierta y directa, lo sabíamos, pero se han expresado al respecto, es el Frente Grande. Así que vamos a hablar con Eduardo Sigal, que es su vicepresidente. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo le va?
Bien, buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien. ¿Estuvo ayer en el Gran Rex?
Estuve en el Gran Rex, en realidad estuve... ¿Cómo andamos en esta etapa de campaña? Sí. Estuve un rato y me fui a una reunión de los coordinadores de equipos técnicos que tiene el Frente Grande, que teníamos convocado desde hace un tiempo y no podía fallar, así que estuve un poco dividido.
Bueno, ya el Frente Grande hace rato que está definido, sí. Lo han hecho nuevamente, pero ¿qué sensación le queda de este acto de ayer de Gran Rex, donde había tantas líneas diferentes, ¿no? Un teatro con tanta diversidad, escuchando atentamente estos 10 puntos que Massa propuso.
Bueno, en primer lugar eso, lo que ustedes dicen, la verdad, diversidad de actores, de protagonistas, gente de la ciencia, de la cultura, de las artes, por supuesto dirigentes políticos, técnicos, muy expectantes de una propuesta de construir un gobierno de unidad nacional, como ha planteado Sergio Massa, y la necesidad de que no sea simplemente voluntarismo político, sino reagrupamiento de haberes y saberes técnicos, profesionales, políticos, como para construir un gobierno también capaz de ir dando respuesta a las distintas demandas sociales y a su vez ir construyendo futuro. Yo creo que lo que nos plantea Massa ayer con mucha claridad es un enfoque de un país en desarrollo, en un mundo multipolar, en el cual tenemos que encontrar la forma de insertarnos utilizando y aprovechando nuestras ventajas competitivas. Y el planteo que hizo vinculado a las universidades, a la ciencia, a la tecnología, me parece que es muy, muy fuerte para no pensarnos solamente como un país agroexportador, sino en todo caso, si tenemos esa potencialidad de producción, pensemos cómo le ponemos valor agregado, trabajo, inteligencia argentina y trabajo de calidad, ¿no? Me parece que estuvo muy, muy bien planteado en el día de ayer, ¿no?
Axel. Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Axel Gómez lo saluda. Quería preguntarle ¿cuál es la sensación que usted que transita la calle con los años de experiencia que tiene, la sensación que se ve en función a lo que va a ocurrir el 19 de noviembre?
Para serte franco, yo creo que hay una mayoría de sectores que están, hay una parte de la población que estamos convencidos de que Sergio Massa es capaz de liderar un proceso transformador en la Argentina, y que ese proceso transformador no solo tiene que apoyarse en el peronismo y en los sectores del kirchnerismo o de la izquierda que nos hemos sentido convocados desde Néstor Kirchner en adelante, sino que es un momento de revalorizar la democracia, de pensar en denominadores comunes y abrir las manos para terminar con la falsa grieta. Hay una grieta que no la vamos a terminar, pero sí la falsa grieta. ¿Qué diferencia? ¿Por qué hago esta diferencia?
Claro, a ver.
Porque hay una grieta que se ha ido construyendo de distintos factores de poder, que es tratar de dividir a los que queremos construir un país de trabajo, de producción, de inclusión, que con un Estado presente para aquellos que más lo necesitan y tratando de regular la voracidad de los grupos concentrados de poder. En esto yo digo, nosotros tenemos responsabilidad, los sectores populares nos hemos ido dividiendo a veces por cuestiones secundarias, entre peronistas, socialistas, radicales, cristianos y otros. y profesionales, trabajadores, se nos ha ido metiendo eso. Esa grieta creo que nos plantea Sergio Massa superarla. Ahora hay otra grieta, que es la grieta de los que van contra el Estado, que no quieren respetar la institucionalidad, la constitución, las leyes, la división de poderes, y que quieren dejar todo librado al mercado. Con lo cual, ya las universidades no las podemos pensar como en los últimos 100 años, una responsabilidad del Estado de que llegue la educación superior a las mayores, a la mayor franja de la población posible, sino que se piensa en la oferta y la demanda, se piensa en que la universidad vayan los que puedan, que la paguen, así sean públicas, o así sean estatales, que se pague. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene que financiar lo que cada uno puede ganarse con su propio esfuerzo. Dicho así, hasta parece con cierta lógica, pero la realidad es que los sectores populares quedan afuera de la universidad.
Claro.
Mira, haber ido construyendo universidades en todo el país, como se ha hecho, nos ha permitido encontrar situaciones. Ayer hizo referencia a Sergio Massa también en el acto. 90% de los estudiantes de la Universidad Jauretche de Florencio Varela son estudiantes...
Primera generación, claro.
Primera generación de estudiantes, de una familia.
Así es.
Digamos, hay que ser muy obtuso para no verlo. Lo mismo digo, siempre es perfectible el sistema, todo, el privado y el público, siempre es perfectible, siempre se puede estar mejor, siempre se puede dar mejor educación, siempre se puede dar mejor salud, siempre, bueno, pero lo que tenemos que partir es de tener acceso. Después podemos discutir, una vez que tenemos acceso, cómo mejoramos. Pero si estamos afuera, si estamos con la ñata frente al vidrio, como diría el tango, la vemos pasar, la vemos pasar. Claro. Es para otros, digamos, el tema, no para nosotros.
Claro, claro. El formato que se usó en el teatro de no banderas, no identificaciones, no tanto bombo, también hay un cambio en la campaña ahí, ¿no? Para no estar tan marcado de algún lado de las supuestas grietas.
Puede ser, no lo pensé por ese lado, ni me lo dijeron. Yo estoy muy cerca del comando electoral, que dentro de un rato estoy yendo ahí a Bartolomé Mitre, y no fue una cosa premeditada. Lo que pasa es que acá se contempló básicamente el tema de las universidades. Yo vi, te digo francamente, vi de distintas federaciones de estudiantes, de centros de estudiantes, de algún sindicato de no docentes, de algún sindicato de los docentes, eso vi, pero no vi la cartelería partidaria. Y por supuesto, adentro del teatro es otra cosa, porque bueno, ya al hacerlo en un teatro te condiciona hasta el despliegue. No era un encuentro con bombos y cánticos de disputa de distintas agrupaciones, sino que era ir a escuchar el proyecto del futuro presidente para la Argentina en los próximos 4 años, pero también en su proyección para las próximas décadas, ¿no?
El gesto de humildad que ha tenido el ministro de Economía y candidato Sergio Massa al pedir disculpas y el agradecer la presencia de Pérez Esquivel, con quien ha coincidido poco y nada, según dijo él mismo, en el escenario, me parece también una novedad en plena campaña.
Totalmente, me parece que justamente esa búsqueda del reencuentro entre sectores que estamos a veces falsamente divididos. No conozco en detalle, me llamó la atención igual que a ustedes, esa aseveración de Massa y la forma en que reaccionó el propio Pérez Esquivel, que me parecía que estaba hasta gratamente conmovido, digamos, por lo que había pasado. La verdad no lo viví, yo tengo, a diferencia en todo caso de lo que planteó Massa, tengo muchas décadas de caminos comunes, digamos, con Pérez Esquivel, la Comisión Provincial de la Memoria, otros ámbitos que hemos movimientos de derechos humanos, distintos reclamos de muchas décadas, digamos, comunes. Pero bueno, así se construye también la diversidad con respeto en el campo nacional y popular. Me parece interesante reconocernos en nuestras diferencias y también encontrarnos en nuestras coincidencias.
Bueno, por último, Eduardo, para nosotros la comunidad universitaria que Massa nos haya convocado ya nos posiciona de una manera, a ustedes como Partido Frente Grande también. El desafío estará ahora en usar bien las herramientas que podamos tener a mano para convencer al que todavía está en duda, o al que, porque el que ya tiene una definición tomada es difícil de darlo vuelta, pero tíreme unos tips, a ver cómo podemos hacer entre todos para convencer al indeciso o al que no fue a votar, dónde podemos capturar y cómo un voto.
Mira, primero te diría, es fundamental no agredir a nadie, porque en democracia todos tenemos derecho a pensar, a analizar y a tratar de contribuir como mejor creemos para el futuro de la patria. Lo que hay que sentir, me parece, es pertenencia, empatía por el otro, ser solidario, pensar no solamente desde lo individual, sino del interés colectivo. Es fácil decirlo, difícil de hacerlo, todo esto. Claro. Te voy a dar un ejemplo concreto. Ayer estábamos tomando un café a la mañana con un amigo, y cuando nos estábamos levantando le dice al mozo, ¿y vos por quién vas a votar? Y le dice, por Milei, sin ninguna duda. Entonces nos volvimos a sentar, a ver, ¿por qué vas a votar a Milei? Y empezamos una y vuelta. La verdad, no lo convencimos, no te quiero decir que lo hayamos convencido, pero por lo menos establecimos una línea de diálogo que espero lo hayamos dejado pensando. Y así me parece en distintas cuestiones. Bueno, no pensemos solamente si hoy estamos más o menos bien, me importa un bledo el que está mal. No, pensemos cómo lo ayudamos. Claro. Y por eso hace falta un Estado presente, hace falta producción, hace falta trabajo de calidad. Y después tenemos que pensar cómo metemos algunas variantes económicas en caja. Mira, yo creo que el gobierno de Sergio Massa no tiene que plantearse tirar todo por la borda como lo plantea Milei y empezar de nuevo. Nosotros tenemos que encarar un proceso de continuidad y cambio. Y el cambio es el planteo que él plantea, que él dice, unidad en la diversidad, unidad nacional, pensar en la Argentina de los próximos años. Me parece que eso es continuidad y cambio, transformación. Me parece que por ahí va, porque nadie puede negar que hoy él es ministro y me parece que está haciendo un esfuerzo enorme para mostrar de que cuando uno es ministro no decide sobre todas las cosas, pero cuando uno es presidente tiene poder de ordenar la política de una manera distinta. Y me parece que Sergio está en actitud y en aptitud como para poder hacerlo.
Eduardo, ¿estaba al tanto de lo que publicó en el día de ayer el diario británico The Guardian acerca de la firma de más de un centenar de economistas del mundo sobre el efecto devastador?
No estaba al tanto hasta que lo vi. Ahora sí estoy al tanto. Bien. Pero y hay una alarma mundial.
Hay una alarma mundial, sí.
Hay una alarma mundial porque no se olviden que este tipo de declaraciones como la que hace en el día de ayer Milei, de que no se va a reunir nunca con Lula da Silva y que no va a tener ninguna relación con ese zurdo comunista, chorro, como le dijo. La verdad, no es lógico y normal hasta por un tema de relaciones protocolares y formales, tratar a un presidente de un país hermano, vecino, como Brasil. Y menos teniendo en cuenta que es el principal socio comercial de la Argentina.
Claro, totalmente.
Ustedes saben que nosotros, hay parte de los autos, vamos a agarrar una industria automotriz, hay parte de la de los autos que se fabrican en la Argentina y se ensamblan en Brasil. Ajá. Y hay partes, autopartes que se hacen en Brasil y se ensamblan en autos en la Argentina. Sí. Digo, para dar un ejemplo, romper relaciones o creer que eso se va a terminar es realmente o ser un marciano o no saber cómo son las relaciones comerciales, humanas entre pueblos y entre países hermanos. Sí. La verdad, es un verdadero disparate este tipo de cuestiones. Lo mismo decir, bueno, vamos a romper relaciones con China, nuestro segundo socio comercial.
Claro.
Locos.
Sí, sí, sí.
¿Qué nos vamos a quedar solo con Estados Unidos? Yo no digo que no tengamos una relación madura con Estados Unidos, sí la necesitamos tener, pero es una relación madura, de respeto, de beneficio mutuo, de encontrar cómo todos salimos gananciosos. Esto es lo mismo con Brasil y con China y con el resto de los países del mundo. Argentina necesita insertarse en este mundo global desde incluso nuestra integración regional, desde nuestra sociedad con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Venezuela, que son los países que vamos integrando el Mercosur.
Uh-huh. Eduardo Sigal, vicepresidente de Frente Grande, como siempre le agradecemos la atención y la predisposición. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.